Lección número 15. Los patriarcas. La extraña y libre transmisión de la promesa. ¿A quiénes nos referimos cuando en la Biblia nombramos a los patriarcas? No sólo a Abraham, de quien ya hablamos, sino también a su hijo Isaac y a Jacob con sus 12 hijos, de estos especialmente a Judá, por cuya descendencia llegaremos hasta Jesucristo. Hoy vamos a hablar de los patriarcas y veremos cómo Dios es fiel, de modo que a pesar de todos los pesares, cumple sus promesas y consigue todos los fines que se ha propuesto. A ver, Rosy y Javier, ¿qué me dicen del mal que ven en el mundo? ¿Lo quiere Dios?
Vaya pregunta, ¿cómo va a querer Dios el mal?
Yo lo preguntaría de otra manera. Desde el momento que el mal existe y Dios no lo quiere, podemos decir que Dios, a pesar de todo el mal de los hombres, Él saca siempre el bien a flote.
A esto quería llegar yo. ¿Recuerdan bien la lección anterior sobre Abraham? Dios lo elige para ser el iniciador de un pueblo que traerá la bendición al mundo y le hace la promesa: en ti serán bendecidas todas las naciones. La promesa se va a ir transmitiendo de padres a hijos. Como vemos, nada más abrimos el Evangelio de San Mateo, que comienza: libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.
Por algo Abraham agradó tanto a Dios con su fe inquebrantable y fue llamado amigo de Dios. No podía ser de otra manera, nada menos que el padre primero del Cristo que iba a venir.
Y todos los descendientes hasta Cristo iban a ser tan buenos como el padre Abraham.
Puede que sí, pero eso ya lo dudo un poco.
Ya haces bien en dudarlo, ya. El apóstol San Pablo nos dirá, como punto fundamental de su doctrina sobre la gracia, que la elección de Dios es totalmente libre, que Dios escoge a quien quiere y como quiere, sin mirar los méritos del elegido, que a lo mejor no tiene ninguno, sino pecados. Y entonces toda la gloria es sólo de Dios.
Pero aquellos hijos de Abraham, Isaac, Jacob, Judá, son citados siempre por la Biblia con elogio. Los malos podrán venir después.
Otro desengaño para ti, Javi. Si hoy hablamos de los patriarcas, empezando por el hijo de Abraham, Isaac, el heredero de la promesa, es precisamente para esto, para ver cómo se cumple desde un principio eso tan importante que nos enseña San Pablo.
¿Empiezan los malos con Isaac?
No, Isaac no fue malo, al revés. Pero el mal empezó en su propia casa, porque desde Isaac vamos a ver cómo se portan muy bien algunos de los herederos de la promesa y cómo otros se portan muy mal. Sin embargo, Dios conseguirá el fin que se ha propuesto, a pesar de las trabas que han querido ponerle los hombres.
La historia de los patriarcas la hemos leído en la Biblia con placer desde niños. Esperamos que hoy no nos va a decepcionar.
Decepcionar no, pero la van a saber leer desde otra perspectiva. Todo empieza con el matrimonio de Isaac.
Con Rebeca, aquella joven de junto al pozo que da de beber al criado de Abraham y le da agua también para sus camellos.
Sí, nos caía a todos muy bien, pero fue una mujer muy astuta.
Sabemos que igual que Sara, la esposa de Abraham, también esta, su nuera, resultó estéril y no podía tener hijos.
Pero sabemos también que Isaac rogó por ella a Yahvé y quedó al fin encinta.
Sin embargo, ya encinta, viene lo más importante. La gestación se le hace imposible porque nota que en su seno se entrechocaban los dos gemelos que venían. Va a un santuario a consultar a Yahvé y recibe este oráculo. Dos pueblos hay en tu vientre, dos naciones que al salir de tus entrañas se dividirán. La una oprimirá a la otra y el mayor servirá al pequeño.
Vaya profecía para una madre.
Cierto, pero fijémonos en estas palabras a las que tanta importancia dará después San Pablo. El mayor servirá al pequeño. Este vaticinio va a tener consecuencias tremendas.
Todos recordamos cómo fue el alumbramiento de Rebeca. Al dar a luz, sale primero del seno Esaú y después Jacob, que agarraba por el talón el pie de su hermanito.
¿Quién nació el primero? Esaú. El heredero es, por lo mismo, Esaú. Por eso, mayores ya los dos, Isaac quiere más al mayor, pelirrojo, velludo, buen cazador.
Y Rebeca prefiere a Jacob, más casero y más apegado a la madre. Yo esto lo veo muy natural, y más recordando aquel oráculo de Yahvé que escuchó en el santuario, cuando fue a consultar sobre los gemelos que llevaba dentro. Rebeca pensaba y adelantaba muchas cosas en su mente.
Aquí estuvo el mal, aunque Dios iba a escribir recto con líneas muy torcidas.
¿Qué pasó, pues? Sospecho que viene lo del plato de lentejas.
Ni más ni menos. La herencia de primogenitura, la bendición y por ende la promesa de Dios son de Esaú. Isaac se había hecho muy rico en ganado sobre todo, y la herencia era demasiado apetecible para los dos hermanos.
Y la herencia va a ser la ocasión esperada para tender una trampa.
La trampa gorda vendrá después, pero tiene ahora su preludio. Empieza con la primogenitura y acabará con la bendición. Un día llega Esaú del campo y de sus cacerías, muerto de hambre, y le pide sin más a Jacob que le dé de comer lo que tiene preparado.
Yo creo que no se necesitaba mucha generosidad para darle un plato al hambriento y en la propia casa.
Es cierto, pero Jacob, con malicia refinada, le promete darle lo que le ha guisado con tal que le venda con juramento la herencia de primogénito. Y Esaú, sin pensárselo más, le grita: «¡Quédatela! Es tuya, con tal que me des de comer».
Vaya astucia del uno y necedad del otro. El juramento era válido y Jacob se quedará con toda la riqueza de Isaac, es seguro, por un plato de lentejas. Y Rebeca, a todo esto, ¿qué hacía?
Viene el segundo acto, como pueden suponer. Rebeca quiere también la bendición para su hijo mimado, Jacob, y va preparando los pasos uno a uno. Isaac se decide a impartir por fin la bendición a Esaú, el primogénito, y la calculadora y astuta Rebeca, aprovechando la ceguera de Isaac, disfraza a su hijo Jacob, que se presta voluntario a todas las granujerías de la madre.
Mintió descaradamente a su padre, el viejito que le pregunta cariñoso: «¿Eres tú mi hijo Esaú?». Si la voz parece la de Jacob.
Y lo hizo incluso blasfemando, pues pone como responsable a Dios, del que dice, mintiendo, que le ha hecho encontrar tan pronto los animales de caza que buscaba. «Sí, padre, yo soy tu primogénito Esaú».
¿Y cuáles fueron las consecuencias?
Tremendas. Con mentira tan descarada se lleva la bendición paterna y con ella queda heredero también de la promesa de Dios. Esaú, al llegar y ver el engaño, ruge como una fiera, pero ya no había nada que hacer.
O sea que todos mintieron y pecaron o se portaron mal. Mintió y tramó todo Rebeca la madre. Mintió tan gravemente Jacob. El mismo Isaac quiso dar la primogenitura y la bendición a Esaú, aun sabiendo aquel oráculo de Yahvé antes de que los gemelos nacieran: el mayor servirá al menor.
Tanto la madre como el padre iban guiados por el cariño, pero les costó caro, y todos pecaron muy responsablemente. El único ganador fue Jacob.
Con todo, la promesa de Dios permanecía firme: un hijo de Abraham será la bendición de todas las gentes. Pero a Jacob y a Rebeca les va a costar muy cara su aventura.
¿En qué sentido?
Rebeca pierde a sus dos hijos, pues Jacob ha de huir de su hermano que le persigue a muerte. Esaú marcha también de la casa paterna, porque ya no tiene ni la herencia ni la bendición. Jacob, arrepentido de su pecado, llegará a purificarse, aunque su matrimonio con las dos hijas de Labán, su tío, será un problema por los hijos.
Pero Dios le mantiene la promesa y hasta le aparece como un ser misterioso con el que lucha toda la noche y gasta tanta energía con su contrincante que Jacob recibe el nombre de Israel, con el que será conocida su descendencia.
¿Y lo de la herencia de Isaac, en qué paró? Si tanto Esaú como Jacob marcharon de casa.
Enriquecido grandemente en casa de Labán, Jacob abandona aquel lugar y regresa con sus mujeres e hijos hacia su propia tierra, donde aún vivía su padre Isaac. Le sale al encuentro a Esaú, su hermano, y en vez de entablarse la guerra que se esperaba, ambos hermanos se reconcilian.
Pues menos mal que lo hicieron, por más que la cosa no ha acabado del todo en nuestros mismos días.
Deja esa idea, Javi. Jacob entrega a Esaú gran parte de la riqueza que traía como compensación de lo que le robó con la primogenitura. Y ambos hermanos se hallan ante el lecho de Isaac para cerrarle los ojos.
Gracias a Dios que la cosa no paró tan mal. Impresiona eso de que los dos hermanos se reconciliaran. Ese ejemplo familiar bien hermoso, que Jacob le diera como una reparación a Esaú todo lo que había conseguido y traía consigo, y que entre los dos despidieran en paz a su padre.
Padre Luis, si nos quiere hablar de los demás patriarcas sobre la promesa hecha a Abraham, poco tiempo le queda, pues se le ha ido todo en Isaac y Jacob.
Tienes razón. Voy a abreviar. Les aconsejo que lean en la Biblia esos capítulos del Génesis que van del 25 al 35. ¿Qué pasó con los hijos de Jacob? Serán 12. Pero ¿quién se quedará con la promesa? No serán ni Rubén, ni Simeón, ni Leví, sino que pasará al cuarto, a Judá. Y de Judá pasará a un hijo tenido por incesto con su nuera Tamar.
Comienzan las aventuras, a ver en qué pararán.
Esta será la historia de generación en generación. Cito los casos más llamativos: Rahab, la extranjera y prostituta de Jericó, entrará en el pueblo de Dios y será ascendiente del Mesías. Booz acepta a Ruth, una extranjera con la que de suyo no podía casarse. Se llega así hasta David, y la promesa pasará a Salomón, un hijo tenido de adulterio y con subsiguiente asesinato del esposo de Betsabé. Vendrán después herederos de la promesa, reyes ejemplares como Ezequías o Josías, y otros tan malos como Manasés.
Así hasta el final.
¿Y qué final? La promesa seguirá hasta llegar a José, hombre santo de verdad, el esposo virginal de María, la madre inmaculada de Jesús.
No dirás, Rosy, que acaba mal el plan de Dios.
Al revés, admiro cómo sabe Dios hacer tan bien las cosas.
Ven, es una lección de historia divina, tan admirable como ininteligible. Demuestra cómo Dios es el fiel, a pesar de todos los pecados de los hombres, que obran libremente y pareciera que van a echar a perder el plan de Dios, mientras que Dios se sale siempre con la suya.
Todo se ve claro. Dios busca la salvación del mundo, aunque deja que los hombres vayan actuando cada uno a su manera.
Aquí teníamos que venir a parar. El Hijo de Dios, que vino a salvar a los pecadores, ha asumido la carne del hombre pecador, aunque jamás y de ninguna manera se contaminó con ningún pecado de los hombres sus hermanos. En la carne pecadora, pero él sin ningún pecado, Jesucristo ha salvado al hombre pecador.
Veo que al estudiar la Biblia no nos extrañaremos de nada malo que hagan los hombres.
No nos extrañaremos, sino que admiraremos cada vez más la fidelidad de Dios, el cual, al mandar su Hijo al mundo, lo ha hecho verdadero y magnífico Salvador de todos.
Hemos visto cómo los grandes elegidos de Dios tuvieron sus grandes debilidades, pero supieron mantenerse fieles al Dios que los llamaba, y por ellos trajo al mundo al Salvador de todos.
Parecía que esta lección iba a ser una historia entretenida de los patriarcas y resulta ser una clase con enseñanzas muy hondas.
Ante esas historias y esos hechos de la Biblia tan tormentosos en su aspecto moral, como lo de Judá con Tamar, David con Betsabé, y además no olvidemos lo principal. Primero, que la elección de Dios en la vocación de cada hombre, igual que en la de Abraham, como en la de Jacob, Dios es completamente libre, sin que nadie pueda aducir ante él méritos propios. La soberbia sería su perdición. Segundo, hay que admirar la fidelidad de Dios, el cual consigue lo que promete, no obstante todos los estorbos que le pongan los hombres. Tercero, llevando esto a la Iglesia, por más persecuciones que levanten sus enemigos contra ella, y por debilidades que haya dentro de la misma Iglesia, como las hubo antes en Israel, Dios completará el número de los elegidos. Estemos seguros de que el cielo estará bien lleno y no faltará ninguno de los llamados que permanecieron fieles.
¿Cómo se graba ese principio del Evangelio de Mateo? Desde Abraham, a pesar de todos los pesares, hasta el bendito José, el esposo de María, de la cual nació Jesús.